Bueno, en la misa siempre decimos justo antes de comulgar: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego hay una frase que decimos: Señor mío y Dios mío. Ese Señor mío y Dios mío, ese es de Santo Tomás. Pero hay otra parte que dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para... ¿De dónde está tomada esa frase? Lo dijo un romano, un centurión, que tenía a su criado enfermo y que fue a buscar a Jesús. Le dijo: tengo mi criado enfermo, está en cama, por favor, haz algo. Mira, yo soy jefe, soy capitán de 100 soldados. Y le digo a uno: ve, y él va. Y a otro: ven, y él viene. Por eso, yo tengo fe en ti. Yo creo que no hace falta que vayas hasta mi casa. Con una sola palabra tuya, bastará para que mi criado sane. Y Jesús dice: qué gran fe, por tu fe, que se cumpla lo que tú has pedido, ¿no? Y se sana el criado. Entonces, a ese centurión, no era judío, ¿de dónde era? Romano. Ahí está San Pablo diciendo: así como ustedes los romanos antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. Los judíos fueron los que, bueno, las autoridades judías llevaron a Jesús a la cruz, ¿verdad? Y eran los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los que lo llevaron a la cruz. Y los romanos colaboraron, ¿verdad? Ahí, por la envidia y el coraje de los judíos. ¿Y quién es el que le da la lanzada a Jesús? Un soldado romano. ¿Se saben su nombre? Longinos, muy bien. Pues otro romano, que es, podríamos decir así, el primer bautizado. Porque del costado de Jesucristo brotaron sangre y agua. Y entonces, ¿qué dijo Longinos inmediatamente después de la lanzada? Este verdaderamente era hijo de Dios. Y así entendemos lo que dice aquí Pablo: así como ustedes fueron rebeldes y por la rebeldía de los judíos alcanzaron misericordia, ahí recibió Longinos representando a los paganos, a los romanos, pues así creemos que también ellos lo alcanzarán. Acuérdense que los cristianos del primer siglo, después de la muerte y resurrección de Jesús, pues los cristianos eran una religión perseguida, no solo por los romanos, por el imperio, sino por los mismos judíos. O sea, los seguidores de Jesús, que se llamaban el camino, ¿verdad? Así se autonombraban, o eran los del camino, eran, para los judíos, observantes del templo, eran una secta. Los cristianos son una secta que está contaminando nuestra religión judía. Hay que perseguirlos, hay que matarlos. El mismo San Pablo, ¿verdad? Acuérdense, persiguió a los cristianos. Tuvo cartas de los doctores de la ley, de los sumos sacerdotes, y con esas cartas le autorizaban para perseguir y encarcelar cristianos, hasta que tuvo su conversión, o el principio de su conversión. ¿Se acuerdan? Camino a Damasco, que cayó. Pues este es el que escribe, San Pablo, que había sido perseguidor de cristianos, que tenía doble nacionalidad, era hebreo por nación, era judío, pero también era romano, ciudadano romano. Entonces, él empieza a ver que los judíos rechazan a Jesucristo y el Evangelio, el mensaje. Los primeros apóstoles, Pedro, Juan, todo el primer grupo, creyeron que el Mesías solo era para los judíos, que la salvación de Cristo era solo para ellos. Y es Pablo el que dice: no, la salvación de Cristo es para todos. Y a veces los griegos, los romanos, gente de otros pueblos, como esta cananea del Evangelio, reciben mejor la noticia de Jesús. Se abren más al Evangelio que muchos judíos, ¿no? Entonces, bueno, vamos entrando ya en la reflexión final. Si la salvación de Cristo es universal, cuéntenme ustedes cómo se comportan algunos cristianos o católicos cristianos con otras personas de otras religiones, ¿cómo nos portamos? ¿Ustedes cómo sienten que es la relación nuestra como católicos con otras iglesias cristianas? Con respeto es, bueno, muy bien, eso, así está bien, hay respeto. Y bueno, y de ellos hacia nosotros, ¿cómo ven que es la relación de otras iglesias? ¿Hay algún rechazo? Ok. A ver, ¿y por qué? ¿De dónde? ¿Qué es lo que argumentan ellos? ¿Por qué rechazan nuestra fe? Ok. Nuestra madre, la Virgen, es uno de los... Para ellos es un obstáculo muy grande, ¿verdad? Gracias. ¿Qué otra cosa dicen los hermanos de otras iglesias no católicas? Algunos dicen que Jesucristo no es Dios, sí, no, exacto.
Muy bien. La comunión de Eucaristía.
Exacto, rechazan la Eucaristía, el sacramento que está real y verdaderamente presente a Jesucristo. Muy bien. Bueno, hay muchos detalles, ¿verdad? No vamos a extendernos más, pero sí quería que veamos, a veces con ese mismo espíritu, a veces de rivalidad, de soberbia, de coraje, pues también algunos católicos podemos caer en la tentación, ¿verdad? De tener así como hacia ellos un rechazo o una discriminación. Cuando la mujer cananea iba atrás ahí de Jesús queriéndolo alcanzar, cuando pasaba por Tiro y Sidón, ¿qué le grita? Señor, ten compasión de mí, porque mi hija está atormentada por un demonio. Es como si alguien de otra fe, de otra religión o con otra ideología le estuviera pidiendo algo a los judíos observantes, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le contesta? No está bien que los señores, que los padres le den el pan de los hijos a los perritos. No está bien. ¿Y qué le contesta la mujer a Jesús? Eso, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús, pues, se queda admirado, como quedó admirado con la fe del centurión, que dijo, una sola palabra bastará para que salves, ¿verdad? No hace falta que vayas a mi casa. Ahora, vio en esta mujer, fíjense, ya de por sí las mujeres en el tiempo de Jesús eran de cualquier religión y cultura discriminadas. Las mujeres eran personas de segunda categoría, mujeres y niños. Pues en la fe judía, todavía más claramente, no tenían parte. En el templo de Jerusalén había varios atrios, ¿verdad? Como varios accesos. Y solo los varones podían entrar hasta cierto punto, y de ahí ya luego solo los sacerdotes hasta donde estaba el arca de la alianza para ofrecer los sacrificios y holocaustos en el altar, ¿verdad? Pero las mujeres quedaban allá afuera, ahí casi en el último corralito, digamos, no podían, no tenían voz ni voto. Entonces, y en la vida familiar de los judíos, la mujer pues era como una propiedad, ¿verdad? O sea, está usted como así como tenía las borregas, las vacas, iba a decir la bicicleta, pero en ese tiempo no había bicicletas, ¿verdad? Pues su carretita, pues tengo mi mujer, ¿verdad? Es mi propiedad y mis hijas, ¿no? Entonces, pues así. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este evangelio? Está reconociendo la dignidad de las mujeres, y no solo de las judías, sino de cualquier pueblo y nación. En esta cananea está representada las mujeres, y yo pienso, ¿verdad?, ¿cómo se sentiría Jesús hoy si viera nuestra América Latina, nuestro México? ¿Cómo se trata a las niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres? ¿Cómo las tratamos? ¿En general creen que se les trata bien? Aquí veo la mitad, más o menos, que están aquí son mujeres, quizás más, como el 70%. Pues aquí hay mujeres de todas las edades, hay muchos estudios, ¿verdad?, que arrojan que más del 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso en su vida, en su infancia, sea violencia psicológica, sea maltrato, sea abuso sexual, sea golpes, etc. Entonces, De eso no, y fíjate, no es por condición socioeconómica, ¿eh? O sea, esta estadística es desde las familias con más pobreza hasta las que tienen billete, pues. O sea, no es nada más como de, ah, pues las personas de escasos recursos. No, no, también las mujeres de la clase media y alta sufren mucho, mucho machismo. Muchos. Entonces, bueno, vamos a pedir al Señor la gracia de reconocer todo lo que está lastimando nuestra comunidad y que como varones tengamos el corazón de Cristo de abrirnos a otras realidades, a otros pueblos, porque Jesús quiere salvar a todos, no solo a los católicos, no solo a los varones, a toda la gente de la colonia, aunque sean de otra iglesia y de parras, aunque sean de otra fe, de otro culto, y a todas las personas, hombres y mujeres, que son iguales en dignidad ante Dios. Pidamos al Señor este espíritu, esta apertura, y que nosotros no nos sintamos superiores a los que no piensan como yo, a los que no viven como yo, a los que no siguen la misma ideología política, o no le van a la misma equipo de fútbol, o son de otra iglesia, ¿verdad? Porque todos somos hermanos en Cristo Jesús, y la salvación de Cristo trasciende las fronteras de la Iglesia Católica. O sea, el Espíritu Santo solo trabaja para los católicos. ¿Qué piensas? No, ¿verdad? El Espíritu de Jesús resucitado también está salvando y trabajando en los corazones de todas las personas. Incluso, muy oculto tal vez, y nos cuesta verlo ahí, en los que hacen el mal. Seguramente de vez en cuando en su conciencia sienten un impulso del Señor. Oye, eso que estás haciendo está lastimando a tus hermanos. Ya no robes, ya no hagas corrupción, ya no digas mentiras, ya no vendas droga, ya no hagas extorsión telefónica, ya no secuestres. Seguramente ahí también el Espíritu está trabajando en los que están en malos pasos. Pues pidamos al Señor que nos ayude en esta jornada de oración por la paz a ser también nosotros constructores de paz, y que como hicieron los apóstoles, que le dijeron a Jesús: Maestro, atiéndela, mira, viene gritando, dale lo que necesita. Que también nosotros oremos no solo por nuestro bien, sino que intercedamos como los discípulos por otros que están sufriendo, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos, tantas personas que están sufriendo. Que así sea.